Bueno, seguimos con más cosas. Está muy nutrido el programa del día de hoy. Voy a saludar, porque ya está en nuestra mesa, Mariana Kopman. ¿Cómo te va, Mariana?
Muy bien. Gracias por invitarme, número uno.
Mariana, en principio, ella... te lo digo así rápidamente, es bioquímica en la Facultad de Farmacia, ¿no? Te recibiste en la UBA.
En la UBA, sí.
Después completa su formación académica con cursos de posgrado en las áreas de calidad e inocuidad de los, alimentos. Sí. Es profesional gastronómico por el IAG, el Instituto Argentino de Gastronomía. Sí, vos decime si voy bien.
Vas bien por ahora.
Capacitado, todo esto en una misma vida. Capacitadora oficial de manipuladores de alimentos, sí. Dirige una consultora especializada, fundadora y presidenta de la Asociación Argentina de Gastronomía Molecular, y encima escribe libros.
Y uno, gracias y termino secundario.
Gracias por venir,
no,
por hacerte
a ustedes,
este tiempo.
Un placer.
Voy a seguir dando que hablar con estos chicos que están aquí acompañándonos, y vos estás invitada a participar de todo.
Ah, claro. Perfecto.
Después nos vamos a dedicar a vos.
Dale, perfecto.
En
me
profundidad.
Encantó. Gracias.
Pero estás invitada.
Gracias.
La pregunta de Silvina Chediek. ¿Te gusta mirar películas, series?
Sí,
muy bien.
Él te va a decir lo que tenés que hacer.
A ver, dale,
no sé con
dale.
Qué tema ibas a venir,
fuiste,
pero bueno.
A ver, Rocketman. ¿Fueron a ver?
Rocketman.
Yo fui, extraordinaria.
¡Odio!
¡Cierto! Fanático del Elton John desde siempre.
Desde la primera hora.
Por eso los lentes, ahora me cierran. Claro. Por eso sus lentes.
Claro, ¿qué bueno. pasó ahora con Rocketman?
Ya tenemos entonces película de Freddie Mercury, ¿no? Como sí. Rhapsody de Bohemia. Tenemos del Elton John. Entonces nos falta otro.
Tenemos
disco,
de Gilda.
¿No? Sí, pero para un poco. Concéntrese en esto.
¿Tal
tenemos
vez, ¿qué?
Freddie Mercury y Elton John, íconos de los 80, sí. Además de íconos gay, de alguna manera. Nos falta uno. Por ejemplo, nos falta Boy George. ¿No les parece?
No me jodas.
Bueno,
da para peli.
Yo me preguntaba lo mismo, Valeria, querida. Pero da, por lo menos para la gente de Hollywood, da. Mira. Porque imagine que
bueno,
vio como es Hollywood.
Yo vi como es Hollywood, pero la verdad te iba a decir, no conozco nada en profundidad de la vida de Boy George.
Bueno, vos sabés que tiene el mismo
Club
esquema.
Y Karma Chameleon.
Y se acabó. Sí. Bueno, pero tiene el mismo esquema de todas estas películas que estamos mirando. Una infancia pobre, de hecho él es hijo de irlandeses, de
oh my God.
Trabajadores irlandeses de clase media, media baja. Entonces, infancia pobre, un ascenso más o menos meteórico, ¿viste? De repente apareció con todo, Culture Club, y la rompió.
Pero además era muy llamativo, porque claro. En esa época había que ser bien guapo para maquillarse
bueno,
tanto.
Eso también seguramente forma parte de eso. Y ahí, por supuesto, cuando llegó la fama, llegaron el alcohol, el sexo, drogas. Y bueno, después hubo una decaída.
Y una foto de él barriendo una plaza.
¿De Boy George?
¿Recordás? Que lo encontraron a él.
Seguramente.
Ah, sí, tiene razón. Claro, que estaba como... desahuciado.
Indigente.
De exactamente, es claro.
Perdido, estaba perdido.
Claro, exacto. Cuando muy bien, Julio. Exacto. Bueno, ese es el esquema que todo Hollywood sigue.
Escúchame, ¿sí? ¿Y para cuándo entonces?
El renacer. No, recién ahora recién se está terminando con de elegir al director. El director es Sasha Gervasi, que es el que hizo la película de Hitchcock, por ejemplo. Si recuerdan, sí. Esa biopic de Hitchcock protagonizada por Anthony Hopkins, no sé si recuerdan. Bueno,
sí.
Es el mismo director. Va a estar trabajando entonces en esta película que se estima que va a estar lista para el año que viene.
¿Y la de Rafael Acarrá para cuándo?
Por favor,
por Malaguer, favor.
Por es decir,
favor.
La plata está.
La plata 2, está. 3,
4, muy bien. 0303456 claro. Y esa melena rubia. Hablando de melenas.
A ver,
Adri.
Es usted.
Moviendo, bueno, a ver, Cristina Kirchner va a tener que elegir qué corte de pelo hacerse, sino qué pensión cobrar, porque
sí.
Va a tener que elegir, se lo dijo por decreto hoy el presidente de la Nación, va a tener que elegir si va a cobrar como viuda una pensión o como expresidenta de la Nación.
¿Qué da más de esos dos?
Mira, los números que hay en realidad datan del 2016, porque desde entonces ya Carolina Stanley la obligó a elegir uh-huh. y suspendió una, o sea, viene cobrando una. Por ese entonces estábamos hablando de un total de 210.780 pesos en mano por mes. Y bueno, ahora lo que va a tener es, en todo caso, que elegir con cuál se queda, porque dijeron que está agotada la vía administrativa y que va a tener que bueno, quedarse con una o con la otra. De hecho, hay un antecedente, Fernando de la Rúa también había hecho una presentación y la Corte ya había fallado contra la posibilidad de un doble ingreso, así que seguramente va a marcar que, como lo ha hecho en otras ocasiones, que se trata de un hecho que tiene que ver con perseguirla, política, judicial, mediáticamente, pero es un dato político que se suma en medio de la campaña, ¿no?
En medio de la campaña. Claudio Suchovicki está con nosotros y lo vamos a aprovechar antes de que se vaya. Entraste y dijiste, tengo poco para decir, pero vos abrís la boca y nos agarramos de la mesa, ¿viste? Porque es como un desglose tan fino que hace, que lo que parece tiene otras cosas por debajo.
Yo me meto con quiero que nos cuente la recaudación, porque subió, es un buen dato, está bien, subió, pero la inflación le gana, pero ¿es una señal de algo bueno?
No es tan malo ni es tan bueno.
¿Ves que te digo?
Queda en el medio. ¿Por qué? Porque la recaudación, ¿cómo se mide? La inflación anual fue cerca del 55% tomado para atrás, y en ese año la recaudación creció 50%. Por lo tanto, muestra que hubo una recesión, que cobraste menos. Obvio, la recesión existió, la vemos en la calle, claro, y demás. Pero vino mejor de lo esperado. ¿Por qué vino mejor de lo esperado? Porque finalmente, por la cosecha y estas retenciones que no estaban hace un año, estos derechos de estadística que se cobran a la mayoría, con una muy buena cantidad que vendió la Argentina, más a un precio no tan bueno, pero le ganó más la mejora de cantidad, la recaudación mejoró. Eso hace de que los números fiscales estén un poco mejor, y ayer se conoció la política del Banco Central, donde también dice que no va a cambiar, va a seguir la banda cambiaria entre 39 y 51, que puede intervenir en el medio. Eso trajo paz cambiaria en junio, mayo fue bastante tranquilo, en junio arrancó de esa manera, y también tenemos buenos datos de Brasil, que el real está para abajo, 3.88, y eso genera poca presión para nuestro tipo de cambio. Por eso no se movió mucho, no fue noticia las finanzas en ningún lado. Y cerrando el comentario, ya que vi Lucy subí, dale, me quiero prender con algo del profesor Godio.
A ver,
apa. Qué lindo
ayúdame, hablando de recuerdos, sí, no voy a nombrar marcas, pero esto es, ¿por qué a veces casi todos ahorramos en dólares? ¿Y por qué el dólar no es una moneda de ahorro? Es una moneda de seguridad, pero con el tiempo siempre pierde valor. De hecho, ¿cuánto valían las cosas? Un helado Laponia en dólares en algún momento, ¿y cuánto vale hoy?
En el 28, que fue cuando se comió el primero.
Pero vamos al mejor ejemplo del valor de la depreciación del dinero. Hay dos. Una de la película El Fondador, que es la historia de una hamburguesería muy importante, sí, claro, que está en todos lados del mundo, etc. Mira cómo.
Muy bien.
Metemos a todos.
Todos, perfecto.
¿Viste esa película?
Sí, claro. Hambre de Poder lo pusieron aquí.
¿Y cómo se llamaba? ¿Te acordás?
El Fundador.
No. El Fundador, perdón.
El Fundador, Hambre de... Bueno, ahí hay una escena donde inventan, así no nombro la marca, una de las variantes que se llamaba cuarto de libra. En el año 1969. ¿Cuánto valía un cuarto de libra en 1969? ¿Cuánto? Un cuarto de libra.
Claro,
por eso valía un cuarto de libra y pesaba un cuarto de libra. ¿Cuánto vale hoy alrededor del mundo precio promedio? $5. Esa es la inflación, porque uno cree que somos... Esa es la inflación. Una entrada a Disney. ¿Cuánto valía una entrada a Disney? Mi mamá me llevó a mí en 1979, como es Idiye Mame, guardó las entradas toda la vida para hacerme saber que...
Qué linda la llevó. Pero no, por recuerdo, Claudio. La recuerdo.
Yo no tengo a mi vieja ahora conmigo, pero sí tengo la entrada.
Y ella está con vos.
Y una entrada a Disney valía $5. Yo llevé a mis hijos en el 2005, obvio, como Idiye Pape, todas las entradas toda la vida para que sepan que lo llevé.
¿Y guardaste? Valía,
sí, las tengo. Guardaste, claro. Las tengo todas las tres pegadas. $22. Hoy valen cerca de $100. Entonces, cuando uno cree que ahorra porque deja dólares en la caja de seguridad, es una moneda muy segura. Pero el poder adquisitivo del dinero va perdiendo, y esta es la cuenta, más o menos el 50% de poder adquisitivo de las cosas que necesitas cada 7 años.
Bueno. Estoy deprimiendo.
No, a ver, ¿y cómo me explica entonces?
¿Qué hago
hace siete años fui a Madrid y en el mercado San Miguel, mercado que adoro, me compré una tapa. Una tapa, pongamos, de, no sé, de morcilla. Miren, me distraigo pensando de que me voy por las tapas. €1. €1 sale todavía una tapa en Madrid.
No, está muy bien. Me arruinaste el ejemplo.
Pero porque me fui con el euro, no con el dólar. Qué mala. Porque me fui con el euro, no con el dólar.
Está muy bien.
Me dejó sin palabras. Bueno, no, hay cosas que sí.
Es la vida.
El cambio tecnológico. Hay cosas que se depreciaron, una computadora, sí, lo que valía un celular. Pero si vos lo medís en cosas de largo plazo.
Hay que ahorrar metro, en euros, entonces.
En un metro cuadrado, cuánto valía un metro cuadrado, no sé, tierra o lo que fuera, en bienes, cuando lo medís a largo plazo, la moneda no es reserva de valor. Bueno.
Claudio, muchas gracias y te esperamos la semana que viene, el martes. Quiero que le pases el micrófono a Mariana, por favor. Ella se va a quedar un rato con nosotros.
Sí, por supuesto.
La invitamos a Mariana por un libro que se llama Masa Madre. Es un libro precioso. Masa Madre, pan con sabor a pan. Ella lo escribió junto con Ramón Garriga.
Claro, que es más conocido en Instagram como Gluten Morgan.
Exactamente. Sí. Así que
está de viaje, por eso no vino.
Claro, sí, sí. Los que lo seguimos sabemos que manda fotos de su paseo. Sí, así sí, que sí. La trajimos a ella para que nos cuente esto de lo que es la masa madre. Yo la conocí gracias a un programa de televisión que había en el Gourmet. A mí me gusta mucho cocinar, comer y pasarla bien. Pero lo conocí con Bruno y Olivier, lo que era...
La masa madre.
La masa madre. Digo, ¿de quién están hablando?
Estos muchachos franceses. ¿Será que no estoy entendiendo lo que dicen? ¿Por qué?
Hablaban todos así, más, y le entendíamos al otro un poquito menos, pero sí, me di cuenta de que no había levadura. No y había si no hay levadura, ¿cómo lo hacen el pan? Excelente. Y de a poco, fui como, no sé si entendiendo, me fui dando cuenta. Me parece que hoy voy a entenderlo con vos.
Ay, bueno, perfecto.
Quiero agradecerte mucho que estés acá. Godio, ¿a usted le gusta el pan de masa madre?
Me encanta las madres y la masa. Así que esa combinación,
es una combinación perfecta. Qué bueno.
Voy a empezar la próxima hora con una deuda tremenda que tengo, que es escuchar a Silvina Chedié, que está de vacaciones.
Dale.
Y ella nos manda sus datos de lo que va viendo en donde está recorriendo.
Ah, qué lindo.
Entonces, lo compartimos y ella debe sentir menos culpa de
haberlo dejado.
Nosotros, que ella no se entere, la estamos pasando bárbaro.
Mil gracias. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Y esto sigue su curso. Este equipo trabaja muy, pero muy bien. Y habíamos ya saludado a Mariana Kopman. Si vos recién te enganchás con nosotros, te cuento que ella es una grosa, para decírtelo. Porque es bioquímica. Estudió en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Se recibió de bioquímica de la UBA. Después, posgrado en áreas de calidad y inocuidad de los alimentos. Después, como no le alcanzaba, se fue
porque
a liar.
Le gustaba cocinar.
Claro. Pero mirá hasta dónde te lleva una pasión, ¿no? Que te entiendo. Se fue a liar y allí se graduó como profesional gastronómico.
Sí.
Después, capacitadora oficial de manipuladores de alimentos. Dirige una consultora especializada, fundadora y presidenta de la Asociación Argentina de Gastronomía Molecular. Claro, ¿cómo no le va a gustar la cocina molecular si es bioquímica y le gusta cocinar? Chicos, ahí cierra todo. Estaba cantado.
Totalmente, estaba cantado.
Y como si todo esto fuera poquito, escribe libros. Sí, nosotros gracias. Te convocamos por el de Masa Madre, gracias. Pero tenés otros también.
Sí, escribí dos libros de gastronomía molecular, que en realidad son el nombre rarísimo, son de siglo XXI. Pero en realidad es ciencia en la cocina. ¿Por qué se bate un huevo? ¿Por qué se te corta una masa? ¿Por qué el, no sé, el merengue se baja? ¿Por qué la carne cambia de color? O sea, de cocina de todos los días. Pero ¿cuáles son los principios físicos y químicos que están escondidos detrás de cada receta?
Tiene tanta química y no nos damos cuenta. Yo que de química no sé nada.
No, pero a ver, la idea es justamente, al igual que con este libro, con los que escribí junto a Roxana Furman y María Claudia de Grossi, que son Cazabacterias en la cocina y Etiquetas bajo la lupa, es todo transformarlo en un idioma de divulgación. Es para que lo entienda cualquiera que sea curioso y diga, ¿por qué si cociné esto de tal manera me sale así? ¿Y si lo hago de tal manera me sale asá? ¿Y por qué?
Buenísimo.
O sea, un montón, ese tipo de cosas. Entonces, los de gastronomía molecular, que son dos, el manual de gastronomía y el nuevo manual, que no es una versión del anterior, sino son dos distintos, son de siglo XXI. Cazabacterias en la cocina, de siglo XXI también, y ¿este? Etiquetas bajo la lupa, de siglo XXI, y este de Editorial Grijalbo, de Penguin Random House, que es el primer libro con fotos que escribí junto a Ramón Garriga, Gluten Morgan.
Gluten Morgan.
Gluten Morgan a todos.
Hablábamos, bueno, este libro se llama Masa Madre, Pan con sabor a pan. ¿Qué, sí. Explícanos, por favor, porque todos comimos pan. Ahora, sí. ¿Qué querés explicar o decir o significar o que me despierte una curiosidad en las papilas gustativas de ese sabor a pan que no conozco?
Bien, seguramente lo conociste. A ver, ¿qué es lo que pasó en estos últimos tiempos, y no solo acá, sino en todo el mundo? La industrialización trajo millones de cosas buenísimas, uh-huh. porque tenemos acceso a un montón de alimentos fácil, no sé. Y el cambio cultural, digamos que vos podés comprar algo el domingo a la tarde. Sí. ¿Está? Esto también hizo que un montón de procesos se comprendieran y se empezaran a acelerar. Entonces, así como cuando yo era chica, que tengo bastantes años, uno sentía el olor a pan cuando pasaba por la panadería, cuando volvías de salir sí. a la noche, o sea, a las 5 de la mañana, había un olor ya que salía de las panaderías.
Sí, es
muy hoy
atractivo.
No pasa.
Ajá. ¿Y eso es por?
¿Por qué? Porque mejorando el proceso, quiere decir, pudiendo acelerarlo con con temperatura controlada, poniendo más levadura, qué sé yo, empezaron a dejar de necesitar los panaderos llegar tanto a más durante la noche para empezar a amasar. Entonces, todos los panes se fueron haciendo mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tenés un pan de muy buen aspecto porque es crocante, tiene una miga súper blanca, que también fue una de las cosas que se fue buscando, ¿no? Esto es cultural, o sea, ¿qué es lo que acepta más la gente? Pero resulta que el pan, un pan hecho así de rápido, la realidad es que no tiene sabor a mucha cosa. ¿A qué tiene sabor? A levadura, si le pusiste demasiada, uh-huh. o a harina cocinada, que no sí. tiene gusto a nada, y lo único que tiene sabor dentro de eso es la costra. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que cambió respecto de los panes que hacían antes? Se usaba levadura también, y más antes no, pero digamos, usaba levadura, pero el proceso era lento. Uh-huh. Vos con un proceso lento, ¿qué ventaja tenés? Las levaduras no están cómodas, trabajan más, uh-huh. tenés la contaminación, que no es contaminación, de otros microorganismos, y entonces empiezan a generar sabores buenísimos. Si vos usás masa madre...
Sí, la levadura es un ser vivo.
Exacto, la levadura es un ser vivo.
Te pregunto porque recién dijiste se sienten incómodas.
Paren la rotativa, pero ¿estamos estigmatizando la levadura?
No.
No. Yo la necesito.
Muy bien, no estamos estigmatizando la levadura. Lo que estamos estigmatizando es el mal uso de la levadura y del acelerar procesos que necesitan tiempo.
Claro, porque si yo hago pan, que me encanta hacer pan, y uso levadura porque es lo que uso...
Totalmente.
No lo hago en 5 minutos.
Exacto.
Y bueno, y también tengo que fijarme en qué situación está el lugar donde la voy a dejar empezar a trabajar esa levadura. Si hay viento, si hace calor, si tengo el horno cerca, prendido, si hay corriente de aire.
Mira, viste que muchos, por ejemplo, para hacer pizza... que uno la puede hacer un rato y después la verdad que con la cantidad de cosas que le pones arriba a la pizza... Sí. Está bárbaro y digamos que es una masa, mientras la masa esté rica. Ahora, si vos haces la mezcla y la dejás 24 horas en la heladera o 48, es otra pizza con una masa con mucho más sabor. Lo mismo pasa con los panes. Vos estás poniendo a todos los microorganismos, aunque sea la levadura sola, ¿sí? incómoda, que le cueste mucho más trabajar. Y eso genera que no sea tan eficiente. Y la no eficiencia te conviene. ¿Por qué? Porque genera aromas dentro del producto, ¿sí?, que te cambian absolutamente el sabor del
pan.
Antes
de entrar a masa madre, es decir, si yo hago el bollo de la pizza,
sí,
y lo separo en cuatro bollos, porque ponerle con un kilo me da cuatro bollos.
Sí.
Sin leudar, ¿los pongo en la heladera?
Leudalos un poco y ponerlos en la heladera, porque en la heladera sigue leudando.
Ah, en la heladera sigue leudando.
Sí, más lento.
Más lento. ¿Y lo saco y después hago la pizza?
Sí.
Así.
Sí, dejas que tome un poquito de temperatura para no se te rompa el bollo, pero la estirás y te queda una pizza con muchísimo más sabor.
Pero yo creo que me dé la receta del pan sin levadura.
Ahora
no
mismo.
No sé si te la voy a dar.
Ahora mismo, sí, porque, así, por favor. No importa, está jugando porque vino para eso.
Claro.
Masa madre. Tiene un prólogo divino que lo escribió Osvaldo Gross y te voy a pedir, por favor, que me expliques, porque sí, me sorprendí, creí, sí, que se había equivocado. Qué tonta que soy.
No.
Dijo, empieza con esta frase, harina, agua y sol.
Bien.
¿No se equivocó?
No.
¿No es sal?
Primero te voy a decir una cosa, Osvaldo Gross no se equivocó.
Tenés razón.
Empecemos por ahí.
Decile que lo quiero mucho.
Empecemos por esta afirmación y después continuamos. No, lo que está hablando es justamente harina, agua y que haya calorcito, que haya temperatura. Con esas dos combinaciones, que es la maravilla que pasa, los microorganismos que están naturalmente en el ambiente, o sea, en los cultivos, en la piel, en la cocina, en todos lados, con los que se hizo inicialmente el vino, con los que se hizo la ricota, con los que se hizo la cerveza, no sé, el aguamiel, con todo lo que se te ocurra, empiezan a trabajar, o sea, a reproducirse y a generar, nada, comerse, digamos, la harina, para eso necesitan agua, y generar, ¿qué? Gas, ácidos y sustancias aromáticas.
Y eso sería lo que...
Eso es la masa madre.
Y la masa madre...
Es algo de masa.
Sí. Es lo que hace leudar, entonces.
Exactamente. ¿Por qué? Porque en la masa madre, dadas las condiciones adecuadas, ¿sí?, que uno le tiene que dar, que sería agregar agua y que la temperatura esté entre 20 y 25 grados, ¿para qué? Para que de esa manera uno está haciendo como un cultivo selectivo. O sea, está favoreciendo que los microorganismos que crezcan sean las levaduras, que están en el ambiente, y los lactobacilos. Entonces, las levaduras son la levadura que uno compra seleccionada.
Claro.
Pero también hay levaduras que llaman salvajes, porque no están seleccionadas, que están adentro de o sea, que están en la harina.
¿Y cuánto tiempo tiene que transcurrir para tener el pan ideal sin levadura comprada? Digo, la que está dando vuelta.
Bien.
Entre, o sea, que yo hago la mezcla, sí, y armo el bollito.
Pará, pedís,
y me como el pan.
Vos estás pidiendo la receta de la masa madre.
Sí, sí, pero no hay ningún problema. Mira, te lleva entre 3 y 4 días.
Bien.
¿Pero cuánto pongo de harina?
Mira, nosotros, justamente una de las cosas que es así, esto se llama rompiendo mitos, porque te dicen poné 100 gramos, 50 centímetros cúbicos. Tira la mitad al día siguiente, hacete una vertical. No,
no,
eso no hace
vertical
falta.
Estaba perdida, no, ahí yo entonces.
No.
Jugaba.
Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Mezcla una cucharada de harina, por ahí si querés dos, una de blanca y una de integral. Conviene empezar con una mezcla o con un poco de integral. ¿Por qué? Porque las cáscaras tienen más microorganismos del ambiente. Le agregás agua. ¿Cuánta agua? Hasta que obtenés una papilla, una pasta. ¿Sí?
Ni muy chirla, ni tampoco dura.
No, claro, exactamente. Como una pastita. Bien. Lo tapás.
¿Dónde
lo pones?
¿Frasco?
En un frasco limpio, transparente preferiblemente, o en un tupper limpio, transparente. ¿Sí? Poquito. ¿Por qué? Porque eso lo tenés que alimentar todos los días hasta generar la masa madre.
¿Cómo lo alimenta?
Harina y agua.
¿Cuánto?
Un poco.
¿Un poco, que es una cucharadita de té?
Una cucharada, si pusiste una cucharada, ponele otra cucharada, puede ser de té.
De la misma
harina. Un poquito de agua.
De la misma mezcla.
De la misma harina, de la misma mezcla. Lo puedes hacer de lo que quieras. ¿Mezclas?
Ah, agarro y le mezclo. Suavemente, con amor.
Lo mezclas con amor, le pones, te digo, un poquito. Para volver a lograr la misma consistencia. En el tercer día ya tendrías que ver que empiezan a aparecer algunas burbujitas. Si no aparecen, no hay problema. 24 horas más, le volvés a agregar. Sí. ¿Sí? Y ahí, nada, ya tendrías lista una masa madre bebé, porque así la llamamos, porque todavía no está como...
Desarrollada. Super...
Desarrollada está, pero como que todavía no está estable. Entonces bien. Vos después, es como un músculo que lo vas entrenando.
Bien. ¿Mm? ¿Y en cuántos días la podría usar?
No, la podés, y una vez que tenés eso, usás un poco para hacer la masa madre que necesitas para tu pan. Y que no se usa mucho, se usa un 20%.
Es como tu fermento.
Es tu fermento o tu masagochi. Tenés una nueva mascota en tu casa, prepárate.
No es tamagochi, no es el tamagochi, señoras, es el masagochi.
Exactamente, a cuidar la masa madre.
Bueno, dejo esto para asimilarlo porque es tan nuevo que necesito 5 minutos y después creo que estoy en condiciones.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Estamos con Mariana Kopman. Ella sí me cambió el día. Y sí, porque es la posibilidad de seguir investigando en cosas que me gustan. Hay gente que me dice, no, a mí cocinar no me gusta. Bueno, si no te gusta, no cocines.
Exactamente. A ver, no hace falta. Yo disfruto cocinar, así como vos contabas que disfrutas de cocinar, disfrutas de comer.
Si no, o sea, bien. No, pero vos haces, y yo, y además, sí. Si vos querés empezar a cocinar, porque alimentarse hay que alimentarse, exacto. Entonces en algún momento hay que acercarse a la cocina. Por ahí la llegada de los hijos es como un momento en la vida de las parejas donde sí te tenés que acercar porque le tenés que dar de comer a tu hijo. Pero si vos de repente decís, bueno, me tengo que acercar a hacer algo, hace algo que te guste.
Exactamente, algo que te guste comer.
Yo aprendí a hacer huevo revuelto.
Bueno, perdóname. Es todo un arte hacerlo bien, que no quede seco. No, de verdad.
No, disculpa. Queda seco. Chico, queda seco. Están... lo que dijo es algo inédito. ¿Vos sabés que no cocinaba nada?
Para mí cocinar era tirar una hamburguesa, ¿no? Vuelta y vuelta. Bueno, ¿es cocinar?
Está bien, sí, claro que es cocinar.
Te puede salir mal, te puede salir hervida.
Pero ¿podés vivir a eso? ¿Realmente te gusta comer hamburguesas todos los días de tu vida?
No sé qué responder.
Vayamos no me con animo. Aprendió a hacer los huevos revueltos.
Sí, aprendí a hacer huevos revueltos. Al final no es tan complicado.
¿Y te sale rico? ¿Estás contento cuando lo haces?
Muy contento, ¿verdad? Sí, claro.
Es eso. Claro. Tenés que, encontrar algo que te guste comer. Que por favor, tampoco sea tan complicado para el primer inicio.
Es que es eso.
Pero después le vas es a encontrar el gustito. A mí me encanta cocinar y me gusta comer.
Bien.
Y, por ejemplo, hay muchas recetas que dije, esta receta me tiene que salir. Pero a veces es tan complicada que el día que me sale es el último día que la hago, pero tengo esa satisfacción.
Pero está muy bien que digas, porque no es que a uno le sale todo bien. No. Claro. Las fallas, depende cómo uno se tome esa falla.
Totalmente, pero aparte es parte como de la curiosidad y las ganas de hacer. Mira,
y hablando de masa madre y de fallas, ¿te salieron siempre bien las masas madre?
No, obvio que no, maté un montón.
Mataste un montón.
De panes que tiró.
No, claro. De masas madres pan. Y de panes que no me gustaron como salieron. Mira, la primera masa madre que yo hice realmente fue con la receta de Bruno y Olivier.
Bruno y Olivier del Gourmet.
Que estaba colgada en la web del Gourmet. Que es una masa madre totalmente distinta a la que les conté antes y totalmente distinta a la que relatamos ahí. Después de eso, me habían traído un sobre de masa madre seca de San Francisco, porque el sourdough de San Francisco es como famosísimo.
Ajá.
Seguí las instrucciones del sobre y se murió.
Ajá. ¿No salió?
No salió. O sea, que estaba como por salir. Por suerte me habían traído 2 sobres. Al segundo sobre yo dije, voy a seguir. Como yo ya había usado masa madre en otro momento, porque ya...
Venía incursionando,
dije, no voy a seguir las instrucciones, esto es para otra harina, para otro país, para otra agua, no sé, pero esto no, así no es. Y la volví a activar, o sea, la reviví como siguiendo lo que me estaba diciendo esa mezcla. O sea, cuando uno... Porque yo tengo, por ejemplo, mi masa madre desecada. Me la llevo de viaje. Entonces, le pones agua, le pones un poco de harina y esperás.
El tema es que lo que vos decís sirve porque de cada... falla.
Sí. Que cada ¿aprendés falla, algo?
Aprendés un montón.
Exacto.
Entonces, la verdad es que no hay que sentirse tan frustrado.
Es experimentar.
Mira, por eso digo que tenés que hacer las cosas con mucha alegría, porque vas a necesitar de esa energía, de la positiva, para seguir haciendo eso que te gusta y cumplir el deseo.
Totalmente. Mira, de ahí hay una pregunta que muchos me hacen.
¿Cuál es?
En arroba Mariana Kopman en el Instagram, a raíz también sobre todo del libro, que es, no, la masa madre estaba bien, pero resulta que no crece, que no crece. Bueno, una de las cosas que pasa mucho, y sobre todo en verano, es que uno dice, bueno, alimentala al día siguiente. Resulta que al día siguiente es poco alimentación. Cuando empieza a estar muy activa, por ahí la tenés que alimentar de vuelta para que siga activa a las 6 horas, no, a las 3 horas, a las 12 horas. Porque los microorganismos están creciendo demasiado. Porque entonces ahí están consumiendo el alimento, generando mucho ácido. O sea, generando desechos.
En la heladera, ¿no? Siempre la dejamos que crezca.
No. En general esto pasa cuando lo tenés a temperatura ambiente.
Claro, y en verano.
En la heladera, cuando la metés, lo que tenés que ir viendo es, a ver, el pulso de esa masa madre. ¿Cuál es? Yo, por ejemplo, la hago. Alimento. O sea, uso masa madre, entonces vuelvo a llenar mi frasquito que va a ir a la heladera. La alimento, pongo harina y agua. Si la voy a usar dentro de poco, la dejo afuera. Si la voy a usar en una semana, la meto dentro de la heladera. ¿Cuándo la tengo que volver a alimentar? Cuando está dentro de la heladera. Bueno, vos ves que empieza a subir lentamente, a los 2-3 días. Cuando esa subida empieza a bajar, ese es el momento de alimentarla. Quiere decir que se terminó el alimento, quiere decir que no se están reproduciendo más, entonces vos tenés que proveer de nuevo alimento.
¿Cómo va entendiendo, ¿no? lo que sucede en ese proceso?
Son microorganismos, los tenés que alimentar.
¿Cómo dijiste? Vivo. Masamoshi, ¿qué dijiste?
Masagochi, ese es el nombre que le puso Ramón.
En vez de Tamagotchi.
Claro,
mi mujer lo hace con el kéfir, ¿no? El kéfir es algo similar.
Es algo similar, claro. Exactamente. Okay. Porque se hace, nuevamente, vos pones hongos
claro.
que tienen... que los tenés que alimentar, que tenés que cuidar que no se contaminen con otra cosa, que tenés que cuidar las condiciones exacto. en las cuales se está cultivando.
Y lo lindo, Mariana, es que en estos tiempos de tanta industrialización y de tanta cosa que se hace fácil, como explicabas lo del pan, que es menos tiempo porque estamos tan apurados, haya como un resurgir desde la necesidad, vaya a saber, de cada una de las personas, ¿no? De conectarse con lo más elemental o lo más...